Continuamos con nuestra serie Exponer según Mateo. Y el estudio de hoy le vamos a tomar del capítulo 20, entre otras escrituras. Oremos. Padre Santo, queremos honrar tu palabra, la cual hemos estudiado por años y años. Sabemos que es tu palabra, porque es algo que siempre estimamos, y la Escritura nos dice que donde dos o tres se reúnan en tu nombre, tú estás en medio de nosotros, bajo la inspiración e iluminación del Espíritu Santo. Ya que estudiamos estas verdades, las consideramos a nivel de iglesia para nuestras vidas y aplicarlo a nuestras situaciones en estos tiempos modernos. Creemos que esta palabra es específica y que tú has guardado para nosotros tu pueblo. Cuando nos reunimos, Señor, en tu presencia, esperamos que nos ayudes a ver, a entender estos principios que vamos a descubrir en la Sagrada Escritura. Sabemos que la palabra es viva. Las Escrituras nos dicen que la palabra de Dios es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Padre Santo, que esta palabra tiene la habilidad de hacer lo que ninguna otra arma puede hacer, ni ninguna institución, ni ningún predicador, por bueno que sea. Tiene el poder que nos da tu Espíritu Santo para cambiarnos la dirección de nuestras vidas, de una familia, aún cambiar toda una nación. Padre Santo, que llegue tu voluntad entre nosotros, ya que nos reunimos simplemente para descubrir lo que la palabra de Dios nos quiere decir en una forma simple. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Imaginémonos tener el mejor jefe del mundo, un jefe que es tan gracioso para hacer sentir bien a todo empleado que él tiene bajo su mando. Oí la historia de este señor que fue a su jefe diciéndole: Señor, mi esposa y yo hemos decidido limpiar un poco la cochera de nuestra casa, así que mi esposa me ha pedido que mañana me quede en casa para ayudarle a mover esas cajas pesadas que tenemos en la cochera y en los roperos. Así que me ha pedido que yo le pida a usted que me deje el día libre mañana. El jefe le contesta: Lo siento mucho, pero no tenemos suficiente ayuda, así que no te puedo dejar libre el día de mañana. Él dice: Gracias, jefe. Yo sabía que yo contaría con usted, siempre creía que era el mejor jefe. Él creía que su jefe era el mejor del mundo, que él podía tomar un día libre cada vez que él desearía. Así tuvo que decirle a su esposa: Lo siento, querida, pero mi jefe no me da el día libre mañana. En el capítulo de hoy, que es el capítulo 20 de Mateo, vamos a encontrar la situación de el mejor jefe del mundo. Depende de la perspectiva en que lo veamos. Es lo que vamos a ver en el capítulo 20 de Mateo. Esta historia está relacionada con el principio que leímos en el estudio pasado, en el capítulo 19 de Mateo. Algunas de las cosas que aprendemos de Jesús, los métodos que utilizaba para enseñar a sus oyentes. Se cree que una tercera parte de todas las enseñanzas de Jesús las enseñó en historia, en una forma histórica, en forma de analogías, ejemplos. Era una práctica muy común entre los rabinos de aquellos días, de que presentaban sus puntos con historias. Y esto era bien común en esos días. Hace como 2000 años no tenían tantas distracciones como nosotros hoy día. Ni siquiera oían música como nosotros. Nosotros estamos impuestos a oír y ver la música en la televisión. En alguna forma de práctica, o a veces tenemos que depender de las cámaras. Así que la forma que nosotros podemos oír las historias es diferente en nuestras culturas modernas. En aquellos tiempos no tenían televisión, computadoras, radios, ni sistemas de sonido. Así que el sistema que utilizaban era presentando historias naturales, parábolas en particularmente. Era una forma específica de que un maestro comunicaba verdades, verdades. La palabra de que se llama parábola es parabolei en el idioma original. Es explicar algo para poder presentar una verdad. Así que estas parábolas se utilizaban, ellos utilizaban historias terrenales para presentar lecciones celestiales. Poner algo, algo natural para explicar lo supernatural. Así que, viendo lo natural que los oyentes entendían, entendían lo supernatural, lo celestial. Entonces, es una historia terrenal que ya hemos visto en varias lecciones. Ya descubrimos varias parábolas en los evangelios. Ahora vamos a ver al capítulo 20 otra parábola que el Señor habló. He mencionado parábolas que esta parábola en el capítulo 20 ilustra el principio que ya vimos en el estudio pasado en Mateo 19. Quiero explicarles que los capítulos no están divididos con las historias. A veces que se completa el capítulo y la historia continúa. O sea, la explicación continúa. Al principio, cuando se escribió las escrituras, no escribieron con capítulos. Capítulos se dividieron después para que los estudiantes podamos entender lo que estamos leyendo. Así que, así como Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Pablo no tenían capítulos, simplemente explicaban sus puntos, pero los estudiosos más tarde se reunieron y acordaron dividirlo por capítulos y versículos. De esa forma es fácil estudiar las escrituras. Sería muy difícil estudiar las escrituras viendo todo un rollo y rollos y rollos y más rollos. Pero para que fuera más fácil para nosotros estudiarlos, se dividió en capítulos y versículos. En las divisiones, cuando se concluye un capítulo, no siempre se concluye la historia o tenemos que ver el contexto. Así que el último verso de capítulo 19 de Mateo nos habla de el principio que vamos a ver en el capítulo 20, porque ahí comienza el principio de esta parábola. Por eso es que el proceso que Jesús comenzó en el capítulo 19 va a continuar al capítulo 20, y el principio del último verso que vimos en el capítulo 19, verso 30, dice: pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Así que en esta parábola del capítulo 20 está atada a este principio, el principio que surge de un obstáculo. Vamos a ver un poquito más. Pedro encontró y Pablo encontró las formas diferentes de explicar. En el capítulo 19 encontramos que vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ese es el verso 16. Él le dijo, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Más quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no fornicarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, luego ven y sígueme. Y la escritura dice que oyendo al joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas reuniones. Entonces los discípulos comentaron entre ellos, esto es difícil, es más, que un rico se salve. Por eso Jesús les contestó, no. Cuando los apóstoles dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Jesús dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Es la expresión de Pedro, pregunta de Pedro. El Señor no lo decepcionó. En el verso 28, Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así que consoló a Pedro. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, padres o mujer o hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Luego Jesús concluye diciendo, pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Eso es con lo que Jesús concluyó. Por eso es que aquí nos muestra el principio. Ahora vamos a ver las recompensas o galardones que el Señor prometió a Pedro. Al comenzar la parábola del capítulo 20. Todo seguidor de Cristo, ¿cuántos seguidores de Cristo me están escuchando esta mañana? Levante su mano o diga, yo soy seguidor de Cristo. Confiese públicamente, así como todos nosotros vamos a ir a dar al cielo. Esto no es duda. No solamente que iremos al cielo, pero que vamos a recibir recompensas, reconocimientos, regalos. Eso es lo que Jesús quiere que entendamos. Con todo y que vamos a recibir el cielo, Dios dice que nos va a dar regalos. Vamos a tener unas fiestas hermosas a recibir nuestros regalos. De acuerdo a 1 Corintios dice que cada uno se le dará de acuerdo a sus obras, de acuerdo a las obras que realizó aquí en la tierra, 1 Corintios. Así que el ir al cielo va a ser un regalo. Eso es tuyo. Eso es un regalo gratis. No tienes que hacer nada más aceptar la obra de Cristo en la cruz. Después de eso, no, ya lo demás son regalos, porque la Escritura dice que no hay nada que podemos hacer para obtener nuestra salvación. Así que somos salvos para hacer buenas obras. Y después, el día cuando estemos en la presencia del Señor, el Señor nos va a galardonear. Vamos a comenzar con el verso 1 del capítulo 20 de Mateo. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de la familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Eso es lo que comienza el capítulo 20 y verso 1. En esos días de que estamos hablando, en los meses calientes, cuando los obreros tenían que salir a las viñas a trabajar, el día se componía de 12 horas, comenzando como a las 6 de la mañana. Era un escenario muy común que se veía. Era muy común que las gentes venían frente al mercado y se ponían ahí para, y así los que ocupaban gente venían frente al mercado y así se llevaban uno, dos o la cantidad de obreros que necesitaban para que trabajasen en las viñas. Esas personas estaban ahí esperando que llegara algún viñador, algún dueño de una viña para que los ocupara. Verso 2 dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Queremos notar dos cosas aquí por lo menos, porque cada uno de estos puntos nos va a ayudar a entender bien esta historia. Notemos que aquí, los que comenzaron a trabajar por la mañana, a las 6 de la mañana, para poder trabajar 12 horas del día, negociaron con aquel hombre que iba a ser su pago. Esa era su práctica de estos señores que acostumbraban a trabajar todo el día. ¿Qué fue lo que convinieron? Un denario. En nuestra traducción podemos llamarle, vamos a verlo en pesos. Vamos a hablar de pesos para que así sabemos de qué estamos hablando. Yo fui y busqué en los libros históricos ¿cuánto se le paga en nuestros días en nuestro país a un obrero cuando trabaja todo el día? Y el pago varía. A algunos se les paga lo mínimo, a otros se les paga un poquito más, a otros se les paga muy bien, a unos se les paga por horas, a otros se les paga por el día, a otros se les paga por lo que hagan durante el día. Vamos a pensar que aquí cuando el verso 2 dice que convinieron en un denario, vamos a pensar que eran 100 pesos para tener una base. 100 pesos. Así que este viñador les dijo, trabajarán todo el día en mi viña y les pagaré 100 pesos. Ellos tuvieron perfecto, 100 pesos. Así que en el verso 3 dice, y saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados, y este señor les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Veamos, que él le dice lo que sea justo. Eran como las 9 de la mañana. Así que estos ni pidieron ni preguntaron qué se les iba a pagar, porque ellos oyeron que el Señor les dijo, les pagaré lo que sea legal. Así que a los que ocupó primero quedaron en 100 pesos. A los de las 9 dijo, quiero que vengan a trabajar a mi viña, y les dijo, también vosotros, y les daré lo que sea justo. Una vez más. Verso 5 dice, salió otra vez por cerca de la hora sexta y la hora novena e hizo lo mismo, o sea, a las 12 y luego a las 3 de la tarde. Verso 6, y saliendo cerca de la hora undécima, halló otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? En el verso 7, le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Bueno, muchas personas cuando leen estas historias, quizás dicen, los que yo ocupo estarán ocupados o no. Verso 7, le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Verso 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros, págales el jornal, comenzando desde los primeros, comenzando con los últimos hasta los primeros. Es ya la hora última del día. Es como las 6 de la tarde, hora que el obrero recibe su pago. ¿Por qué es que este dueño de la viña le ordena a su mayordomo que comience de los postreros hasta los primeros? ¿Por qué o les paga primero a los que trabajaron una hora? Es que quiere probar los que ocupó a las 6 de la mañana para ver cómo reaccionan cuando ven que este dueño de la viña es un hombre justo y quiere bendecir a los que él desea bendecir. Por eso le dice, comenzando desde los postreros hasta los primeros. En el verso 9 dice, y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno 100 pesos. Imagínense, estos hombres recibieron 100 pesos por una hora de trabajo. O sea que ellos trabajaron a $100 la hora, un pago hermoso. Verso 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 100 pesos y al recibirlo murmuraban contra el padre de la familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho igual a nosotros que hemos soportado la carga y el calor de todo el día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo hoy por la mañana en 100 pesos. Imagínense. Así que le dice, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postero como a ti. Así que quítate de enfrente de mí. Y dice, si tomo lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este primero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? En otra palabra está diciendo, yo soy el dueño de esta propiedad y es mi dinero y yo hago lo que yo quiero. Esta es una historia muy interesante. Todo representante de una unión o todo representante de departamentos de recursos humanos desprecia esta historia. Pero en aquellos días no tenían organizaciones como las que vemos en nuestros días. Así que nosotros ahorita con esto de que tenemos uniones y departamentos de recursos humanos, todo se lleva de acuerdo como se reconoce. Pero queremos entender que queremos que vean lo bueno de Dios. Ahora veremos que este padre de la familia quería mostrar la generosidad de Dios, y si la generosidad de Dios va a ser representada en un humano que públicamente había vivido una vida perfecta, lo cual es nuestro Señor Jesucristo. Así que estos trabajadores trabajaban todo el día. Esa era una práctica. Algunos primero negociaban cuánto me vas a pagar por el día, así que quedaban de acuerdo, así que todo estaba legal. Otro grupo de trabajadores eran trabajadores que preferían trabajar por horas. Lo notable aquí es que Jesús quiere dar, nos explica que este dueño del viñado quiere pagarle igual a los que trabajaron una sola hora o dos, tres horas a los que trabajaron todo el día. Por ejemplo, yo recuerdo una ocasión que estábamos en Los Ángeles, yo y otro amigo, en un restaurante, muy tranquilos, comiendo. No era ningún restaurante de lujo. La mesera era una mujer judía que venía y nos traía el vaso de agua y nosotros continuábamos testificándole acerca de Jesús, quién era Jesús para el mundo y para los judíos. Ella estaba muy interesada, continuaba trayéndonos más agua o preguntándonos qué nos faltaba para que estuviéramos satisfechos, pero a la vez se le veía su interés en oír más acerca de nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Nos explicaba que ella era una mujer muy pobre, que era una madre soltera y tenía que trabajar, cuidar a sus niños a la vez que trabajaba. Entonces, cuando ya concluimos y quedamos satisfechos, pero mi amigo decidió darle una propina a aquella mesera. La propina era una cantidad que era como cuatro veces lo que íbamos a pagar por aquella comida. Entonces yo dije, oye, eso es demasiado. Dijo él, bueno, tenemos que darle una buena propina a esta mujer porque le hemos estado testificando y no queremos dejarle una impresión negativa como cristianos, ya que algunos cristianos muy apenas les dejan un peso y luego les dejan un tratado. No, en este caso vamos a hacer que ella se sienta bien. Ella se sorprendió, dijo, esta propina es muy grande, ¿qué van a pensar las demás meseras? Yo, mi amigo le dice, es mi dinero, yo quiero darle a usted una buena propina, así que tome la propina y no se preocupe ni me importa a mí lo que digan las demás meseras. Y mi amigo continuó explicándome a mí el punto de que muchos cristianos tienen la costumbre de testificar, pero no dejan buena propina, muy apenas dejan un pesito. Así que en el caso que estamos leyendo del dueño de esta viña, ¿por qué es que las personas que trabajaron todo el día se quejaron contra el dueño de la familia? ¿Por qué se quejaron? No debían de haberse quejado porque ellos habían hecho un contrato de trabajar todo el día por 100 pesos. Así que la generosidad de este padre de familia se puede ver. Yo no sé cómo ustedes tratan con Dios, pero si tú te tratas con Dios como este hombre que trabajó todo el día, a lo mejor tú le dices a Dios, Padre Santo, dame lo que yo merezco. Si tú le dices a Dios que te dé lo que tú mereces, yo te recomiendo que después que digas esto, te escondas, corras, porque lo único que merecemos es que nos parta un rayo del cielo. Yo nunca le pido al Señor que me dé lo que merezco. Yo le digo, Señor, que así como se hace tu voluntad en el cielo, que se haga tu voluntad conmigo. Así también, tú tienes que decir, Señor, dime lo que tú crees que yo necesito, como Dijo este viñador, yo les pagaré lo justo. Padre Santo, tú sabes qué es lo que es justo para mí. No digas, oh Dios no me da lo que yo merezco. ¿De veras quieres saber lo que tú mereces? ¿Has leído la Biblia para figurar qué es lo que tú y yo merecemos? No merecemos nada, pero el Señor nos va a regalar el cielo, nos va a llevar al cielo. Esa es la promesa que Dios nos ha prometido, y no es porque la merezcamos, sino que Dios desea regalarnos el cielo. Así que, dile, Padre Santo, tú sabes lo que yo necesito. Un pasaje en la Escritura, que es Proverbios 30, que dice, el autor dice, Proverbios 30 y verso 7, yo dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Verdad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme en el nombre de mi Dios. Esta es una forma de balancear. Señor, tú sabes lo que yo necesito. Así que dame lo que necesito. No me des riquezas ni me dejes pobre. Así que quiero estar balanceado. ¿Cuántas veces habrás tú orado así y Dios te ha dado lo que tú le pides? Lo que necesitas. Así que, Señor, no me pongas en ningún extremo. Ni rico ni pobre. Así que dame lo suficiente para estar normal, que tenga lo que necesito para no sentir deseo de robar, ni tampoco que tenga mucho y me vaya a enriquecer y me olvide de mi Dios. Mateo 20:15. Ya que estamos aquí, no se nos olvide, ¿qué le dijo Pedro a Jesús en 19:27? Entonces respondiendo Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿para qué pues tendremos? Aquí Jesús le contesta en el verso 15, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? O sea que este dueño del viñado está diciendo, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Ustedes han tenido la experiencia que alguna persona te está diciendo bien, 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 que te vaya bien, pero tú sabes que sus ojos están bien negativos. Te está hablando con coraje. Por eso es que este dueño de la viña ve en este hombre cuando le reclama. Por eso es que en el verso 16 le dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos los escogidos. En conclusión, este principio nos dice que Dios es bueno. Dios es bueno. Repitan conmigo, Dios es bueno todo el tiempo. Esto debe de estar en nuestros labios. Repitan conmigo, Dios es bueno y Dios es gracioso todo el tiempo y los va a recompensar. En el libro de 1 Corintios capítulo 5, verso 10, dice que todos iremos al tribunal de Cristo para recibir las cosas que hicimos en el cuerpo, ya han sido buenas o malas. De acuerdo a lo que hemos hecho, 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha se abstiene ellos a la verdad, pero a recibir corona corruptible. Cuando yo estaba preparando el estudio de hoy, me di cuenta de que muchas personas están confusas, malentendidos, acerca de que la Escritura dice, en los funerales, cuando se ha muerto su ser querido, están y dicen unas cosas tan locas. Dicen, a mi tío le gustaba mucho jugar golf, así que estará jugando golf con los ángeles. golfo, en el cielo? ¿Eso es lo que tú crees? ¿Eso es lo que es el cielo para ti? Qué triste. ¿Qué tal si tu tío te hacía sentir que le gustaba el golfo, pero a lo mejor odiaba el golfo? ¿Y tú crees que está jugando golfo? ¿Y tú quieres dar a entender con eso que lo que te gusta en la tierra es lo que vas a encontrar en el cielo? No es cierto, eso es equivocado. Sino que algunos dicen, oh, mi tío ya no está en ese cuerpo, ya está volando con los ángeles. Mentira. ¿De dónde sacas que los ángeles están volando? La Biblia no dice que los ángeles tengan alas o vuelen. Cuando yo llegué a entender todas estas contradicciones, decidí hacer un estudio y estudiamos una serie que le llamamos Desde el Borde de la Eternidad para poder explicar lo que sucede a el cristiano el día que su cuerpo deja de resollar, lo que sucede al incrédulo el día que muere. Entonces, esa serie llamada Desde el Borde de la Eternidad nos habla de el Tribunal de Cristo. Todos compareceremos al Tribunal de Cristo. El término Tribunal de Cristo es un tema que se utiliza y se oye en el Nuevo Testamento. En griego se dice bimatas, o sea, el Tribunal de Cristo. Ese bima o esa plataforma era una plataforma que los judíos tenían en aquellos días. Los griegos, cuando iban a hacer negocios, llevaban a las personas a aquella plataforma. En todas las ciudades griegas, en todos sus pueblos, tenían esa plataforma que le llamaban bimatas. Los jueces venían para juzgar ciertos casos, o cuando iba a haber acuerdos del pueblo, ahí se reunían. En la ciudad de Corinto, en el libro de los Hechos, capítulo 18, a Pablo se le llevó a la plataforma llamada Bimatas, que era el tribunal. Así que todos vamos a aparecer en el tribunal de Cristo para recibir lo que sea, lo que merecemos, nuestras recompensas de acuerdo a lo que hayamos hecho en esta tierra, en este nuestro cuerpo. Algo más acerca del tribunal en esos días. Esos tribunales no eran solamente para tomar acuerdos, sino para también presentar declamaciones. En griego también se reconoce que cuando los atletas participaban en sus competencias, como en nuestros días los Juegos Olímpicos, venían a aquella plataforma, en aquel lugar que le llamaban el tribunal, y ahí se les daba a los atletas su reconocimiento, como vemos en nuestros días en los Juegos Olímpicos. Y se le daba al que ganaba la competencia una corona de laureles, una corona con hojitas de laureles. Así que aquellos atletas se preparaban por meses y meses para obtener una ramita de laurel. No se les entregaba una carroza o una propiedad o un tesoro. Simplemente una coronita de hojas de laurel. Entonces, es fácil pensar, tanto esfuerzo para una coronita de laureles. Por eso es que Pablo nos lo explica una vez más en Segunda de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se llevará el premio? Corred de tal manera que obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Por eso es que nosotros nos tenemos que esforzar para poder obtener esta corona incorruptible. Yo les garantizo que la escritura se refiere a el cielo, porque en el cielo vamos a recibir galardones, recompensas, de acuerdo a lo que hayamos hecho en esta vida con nuestros cuerpos, iremos al tribunal de Cristo. Yo quiero aclarar esto. Yo creo que algunos que me están escuchando dicen que vamos a ir a la presencia de Dios, porque muchos han enseñado erróneamente que todos vamos a ir a la presencia de Dios y nuestra vida va a pasar frente a nosotros y todo el mundo la va a estar viendo. Eso sería vergonzoso. Dios no quiere avergonzar a nadie. Ese juicio se menciona en Apocalipsis, ese es para los incrédulos, se llama el juicio del gran trono blanco. Porque la Escritura dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo nunca nos va a avergonzar, sino que sabe que estamos en Cristo. Jesús también lo dijo en Juan 5:24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en aquel que me envió, tiene, en tiempo presente, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que pasará de muerte a vida. Son palabras del Señor. Así que no te preocupes, si tú ya aceptaste al Señor Jesucristo, no peligras y ni creas que vas a ir al gran trono blanco, sino nosotros vamos a ir al tribunal de Jesucristo para recibir recompensas, regalos, galardones basado en lo que hiciste en tu vida terrenal como creyente. Yo sé lo que están pensando algunos que me están escuchando. Tú y yo no somos salvos por obras. La Escritura lo dice bien claro. ¿Cómo es que fuiste salvo? Por fe, en la gracia. Fe, por fe, en la gracia de Dios. Es eso en lo que creemos. Porque Dios graciosamente te dio la salvación gratuitamente. Ahora que tú eres salvo, ahora que somos salvos para que hagamos buenas obras. No somos salvos por buenas obras, sino que somos salvos para hacer buenas obras. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creed en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó. Por eso es que Dios en Cristo nos va a premiar por lo que hicimos. No vamos a actuar de hoy en adelante que ya eres salvo para obtener tu salvación. Jesús dijo en Apocalipsis 22:12, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Está bien claro. Jesús presentó parábolas con este mismo principio, que el que es, está bien buen siervo, ha sido fiel en cosas pequeñas, autoridad tendrás sobre 10 ciudades en el libro de Lucas capítulo 9 verso 17. Así que tu salvación es un regalo gratis que Dios te da. Aún más, para ser más exacto, tu posición en el milenio, en el reino milenial, donde vamos a reinar con Cristo, va a ser basada en la fe que tú practiques hoy. Entendamos, todos ustedes que me están escuchando, hermanos, el propósito de ser salvos y continuar haciendo buenas obras. Si Dios te hubiera salvado para llevarte al cielo el día que aceptaste al Señor Jesucristo, Dios te mataría y te llevaría al cielo, porque la salvación sería y es el número uno. Así que Dios quiere que seas salvo. Así que una persona aceptó al Señor Jesucristo, mátelo para que suba al cielo inmediatamente. ¿Verdad? No, Dios quiere más. Tú eres la obra de Cristo, creado para que hagas buenas obras. Eres salvo. Tú y yo tenemos una vida. No sé cuántos días, meses, años te quieren de vivir. Piensa. ¿Cómo puedes utilizar tu tiempo para poder añadir más galardones, más regalos? Porque Jesús dijo, no atesoren tesoros en la tierra, sino atesorar tesoros en el cielo, donde No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Así que las series que ya les mencioné, que hicimos desde el borde de la eternidad, hay un estudio que se llama Plata, Bronce, Plata u Oro. Busquen este estudio y ahí van a aclarar muchos de estos puntos que estoy explicando acerca del Tribunal de Cristo. La serie se llama Desde el Borde de la Eternidad y la enseñanza que quiero que oigan es Bronce, Plata u Oro. Jesús explica en esta parábola de este hombre que se le pagaron 100 pesos porque trabajó todo el día. Eso es lo que sucedió al que trabajó una hora. Cuando tú estés en el cielo, veas que se le están dando grandes galardones a ciertas personas, tú vas a pensar, esa persona yo nunca lo vi como cristiano. Yo nunca lo vi en la vecindad, pero yo nunca lo vi que haya venido a predicar en nuestra iglesia o que haya venido a servir. Ahora yo te digo, este es uno de las personas que estaban detrás del escenario, de rodillas, orando para que tú sintieras la presencia de Dios y continuases fuerte en la presencia de Dios. Pero qué tristeza cuando alguien viene y te alaba por lo que has hecho bueno en la iglesia, como yo, vuestro pastor Skip Asik. Cuando alguien viene y me dice, oh, pastor Skip, qué bien predicó, qué bien explicó, oh, me alegro, me gozo, yo digo, oh, este ya me está quitando mis recompensas. Así que en el cielo ustedes van a ver que yo voy a estar sentado allá en una esquina, posiblemente en la última línea, y muchas de las personas que ustedes no ven actuando al frente, van a estar al frente. Por eso es que Jesús que dijo muy claramente, cuando des algo, no lo des para que la gente te vea, porque en verdad les digo que ya recibieron su recompensa. Así que cuando hagas algo bueno, hazlo en secreto y tu padre que te ve en secreto te recompensará en público. Tengo que explicarles cuando dice que Jesús va subiendo a Jerusalén. ¿Por qué dice que Jesús va subiendo a Jerusalén? Si ustedes tienen un mapa, se dan cuenta que Jesús está al norte de Jerusalén y se está subiendo geográficamente, está yendo del norte al sur. Así que diríamos que está descendiendo, ¿verdad? Pero no, es que por dos razones está subiendo a Jerusalén. Cuando la Biblia habla geográficamente, no habla geográficamente, sino que habla de porque el Mar Muerto está a 1,290 pies bajo del nivel del mar y Jerusalén está como a 2,400 pies por sobre del nivel del mar. Por eso es que Jesús va subiendo a Jerusalén. En verdad que Jerusalén está más alto del espacio donde Jesús se encontraba al nivel del Mar Muerto. Si fueses a caminar de Jericó a Jerusalén en bicicleta o a pie, espero que seas un buen atleta porque vas subiendo. Entonces dirás, ahora entiendo qué quiso decir cuando Jesús dice aquí que Jesús sube a Jerusalén. En primer lugar, cuando la Biblia habla de subir a Jerusalén, se refiere espiritualmente. Así que ir a cualquier ciudad en Israel, vas descendiendo, pero cuando vas a Jerusalén, siempre se dice que vas subiendo, siempre vas ascendiendo. Una persona que se naturaliza como ciudadano de Israel, se le considera que subió a Israel. Vas subiendo a Israel, que en hebreo suena como Aliyah. Ah. Esa es una forma. Jesús sube a Jerusalén, verso 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén. ¿A dónde van? A Jerusalén. Van subiendo a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que para que le encarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Jesús les está hablando, pero ellos no lo entendieron. ¿Cómo es que vamos a entender esto? ¿Qué les está diciendo Jesús a sus 12 discípulos? ¿Qué es lo que les dijo Jesús? Les está diciendo que va a Jerusalén y en Jerusalén va a morir. Pero ellos no lo entendieron. Ellos no lo entendieron. Porque ellos están pensando en que Jesús va a establecer un reinado físico aquí en Jerusalén. Pero cuando Jesús les dice, yo creo que hasta les llamó la atención, hey, cada uno de ustedes vea mis labios, si no oyen mi voz, lean mis labios, vamos a Jerusalén, y en Jerusalén yo seré crucificado. Es la primera vez que Jesús les mencionó que iba a morir por crucifixión. Se los explica con toda claridad para que ellos entendieran lo que le iba a suceder. Porque esto es bien importante, porque hay veces que vemos programas televisados o en la radio oímos de estas diferentes teorías acerca de Jesús. Algunos hasta se atreven a decir que Jesús era como un hippie de los hippies de nuestros días, que lo único que quería era expresar amor, pero que con todo ese amor que quería mostrar, cometió un error y por eso lo arrestaron y lo crucificaron. Es lo que explican algunos documentales. O también dicen que Jesús intentó ser revolucionario y que estableció su ejército y los romanos lo arrestaron y lo castigaron. Y lo crucificaron. Eso es lo que algunos documentales explican. Todas esas explicaciones documentales que no son bíblicos, y algunos hasta han realizado y han hecho películas acerca de lo que ellos creen históricamente acerca de Jesús, cuando la Biblia nos dice que Jesús murió. Ahora veamos cómo esto nos explica que Jesús explicó su muerte y que fue un evento planeado. Porque recordamos como Simeón le dijo a María, una espada atravesará tu alma. Esto nos lleva, toda la escritura comenzando desde Génesis 3:15, se profetiza que Jesús tendría que ser sacrificado para la salvación de muchos. Por eso es que aquí Jesús explica bien claramente. Vamos a ver Mateo 20:20 para continuar con el estudio de hoy. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo le dijo, imagínense el escenario, esta mamá de sus niños, sus dos chamacos, según ella los veía como chamacos, vino a Jesús y ella continúa hablando a Jesús y ellos están escuchando y le pide un favor. No me vas a negar lo que te pido a esta pobre mujer, que mis dos niños, yo quiero asegurarme que tengan lugares prominentes en tu reino. Tan prominentes que uno esté a tu derecha y otro esté a tu izquierda. Jesús ve a los dos jóvenes, que es Santiago y Juan. Jesús los ve y les dice, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, sí podemos. Sí, sí podemos. Ellos ni siquiera se dan cuenta de lo que se les está preguntando. Verso 23. Jesús les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Otros evangelios nos explican de que Santiago y Juan vinieron a Jesús. leyendo los otros evangelios, principalmente Lucas, entendemos cómo es que estos dos jóvenes hicieron la pregunta a Jesús. Usaron a su mamá. Vinieron a preguntarle a Jesús, pero pidieron a su mamá que lo dijera. Por eso es que Jesús les dijo, ni siquiera se entienden lo que piden. A la verdad, van a poder beber la copa que yo beberé y ser bautizado con el bautismo que yo sea bautizado. Les pregunta enfáticamente. Ellos dicen, oh, sí, sí podemos. Jesús les dice, así será, así será. Y así fue. Ellos fueron sacrificados. Santiago vino a ser el primer mártir y Juan fue puesto en un caldero hirviendo con aceite y no murió. Y luego fue expulsado, desterrado a la isla de Patmos. Así que imagínense, eso es no lo que se imaginaba la esposa de Zebedeo. Todos sabemos cuál era el nombre de esta mujer, por otros evangelios nos explica que su nombre era Salomé. Esta Salomé es una de las mujeres que va a estar frente a la cruz cuando Jesús quedó crucificado y ella ve quién está al lado derecho y al lado izquierdo de Jesús. Ella pudo haber pensado, yo nunca me imaginé que esto era lo que iba a suceder. No es lo que yo pedía para mis niños. Por eso es aquí ella llega a reconocer y entiende lo que Jesús le quiso dar a entender del bautismo y la copa. Jesús había predicho su cruz. Jesús había predicho la muerte. Ella piensa en una corona, corona terrenal, corona de oro, y ve que Jesús tiene una corona de espinas. Imagínense lo que ella pensó de sus hijos, como nosotros sabemos lo que pensamos y entendemos lo que Jesús quiso dar a entender. Así que cuando a Jesús se le pidió algo así, como lo pidió la mamá de los hijos de Zebedeo, la analogía es muy clara, pero parece ser que es un poquito, suena como cuando Satanás pidió. Isaías 14 nos dice que Satanás, el querubín, dijo, yo me exaltaré a, más allá de las estrellas y seré como el Altísimo. Allí es cuando Dios lo destronó y quedó avergonzado. Por eso es que aquí estos dos jóvenes pidieron. Pero por naturaleza nada ha cambiado. Parece ser que la gente continúa posiciones de reconocimiento. La gente desea y busca posiciones célebres, posiciones de reconocimiento, ser reconocidos y aún recibir beneficios. Qué interesante. Cuando yo veo ahora la historia de nuestra iglesia aquí en el Calvario de Albuquerque, yo me vine de California solo, diríamos yo y mi esposa, a ver qué es lo que el Señor quería hacer con nosotros. Cuando comencé un estudio bíblico aquí y vi que el grupo comenzaba a crecer, yo les llamaba a mis amigos en California y les decía, mi grupo está creciendo, el Señor está honrando nuestra petición, necesito ayuda. ¿Por qué no te vienes a Albuquerque, Nuevo México, para que me ayudes? Decía, ¿dónde? ¿Dónde estás? ¿Cómo se deletrea ese pueblo donde te encuentras? En otras palabras, no mostraba ninguna intención de venir a ayudar porque no se les podía ofrecer un pago. Así que cuando este grupo ya creció a nivel que nos encontramos y yo iba a California, mis amigos me decían, ¿a qué no crees? Siento el llamado a irme contigo allá donde tú estás ministrando. Así que Dios está buscando personas que estén decididos a servir sin interés. Vamos al verso 24 del Mateo 24 de Mateo 20, 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Por qué se enojaron estos con los dos hermanos? Pensaron, ahora Jacobo y Juan están pidiendo algo que debíamos de haber pedido nosotros desde el principio. Verso 25. Entonces Jesús, llamándolos, Les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¡Qué hermosa expresión! Señor, Hijo de David. Si tú eres un estudiante bíblico, te das cuenta bien claramente que parece que encontraste una contradicción, una discrepancia, porque aquí Mateo nos dice que eran dos ciegos. Marcos y Lucas nos dicen que era un ciego. Pero Marcos hasta menciona de que uno de que este ciego tenía nombre. Le llamó Bartimeo. El ciego Bartimeo, dice. Así que esto es contradicción de ninguna manera. Es una perspectiva que vemos aquí, porque los escritores de los evangelios no se contradicen. Busquemos las diferencias. Mateo dice que eran dos ciegos, pero el que hablaba de los dos, el más reconocido, se llamaba Bartimeo. La mayoría de los eruditos creen que este, que el que hablaba, era reconocido aún. Era miembro de la iglesia, o sea, miembro de sus sinagogas. Y este se llamaba Bartimeo, era uno muy reconocido entre estos dos ciegos. Por eso es que Mateo, sabemos que él escribe con una perspectiva judía. Porque Mateo sabe que Jesús era el Mesías, pero los judíos consideraban que cuando había un testimonio, tenía que ser un testimonio por dos. La escritura de los judíos decía que un testimonio tiene que ser por dos. Por eso es que Mateo incluye y aclara que eran dos ciegos, pero el que hablaba era Bartimeo. Así que hay dos ciegos. Los ciegos no podían trabajar en aquellos días, ni pueden trabajar en nuestros días, sino que los ciegos dependían de los miembros de su familia. Típicamente a los ciegos los llevaban a ciertas esquinas donde la gente traficaba, o a la entrada de la ciudad para que mendigaran, pidieran limosnas, y es la única forma que se vivían. Esto es lo que hacía Bartimeo y su compañero, cualquiera que haya sido, no sabemos quién era, pero estaban a la entrada de la ciudad pidiendo limosna. Quiero explicarles algo acerca de, históricamente, se enseñaba que en Jericó creía una planta. Esta planta tenía un cierto bálsamo que curaba la cegatez. Así que por eso es que alrededor de Jericó había muchos ciegos esperando encontrar aquella hierba para obtener aquel bálsamo. Así que estos dos ciegos estaban y Bartimeo clamó, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y verso 31 dice que la gente le respondió para que callase, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Podemos ver que estos ciegos, principalmente Bartimeo, con todo y que era ciego, pudo entender espiritualmente más que muchos de aquellos que estaban y que no estaban ciegos. Aquí, Bartimeo sabe quién es Jesús. Le llama por su título Hijo de David, su título como Mesías, su título mesiánico, Señor, Hijo de David. Así que estos, con todo y que estaban ciegos, podían ver más que la multitud. Pregunta, ¿cómo es que estos sabían, siendo ciegos, podían saber que un día iba a aparecer uno que iba a ser descendiente del rey David? Estos hombres, estaban en Jericó, y la Escritura no nos dice que Jesús haya ido a Jericó a predicar, pero ¿cómo es que estos llegaron a entender de que Jesús era el Mesías, el hijo de, el descendiente del rey David? Creemos que estos ciegos estaban siempre a la entrada de las ciudades. En aquellos días la puerta de las ciudades eran como nosotros en nuestros días el medio informativo llamado CNN, donde es lo que se informaban, todas las informaciones las recogían en la puerta de la ciudad. Así que Bartimeo oyó de que la profecía de que dice en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Oh, entonces cuando Bartimeo reconoció esa profecía, cuando oyó que estaba en Jerusalén aquel que se le llamaba Hijo de David, entonces él piensa, aquí está mi oportunidad. Aquí está mi oportunidad para librarme de esta cegatez. Por eso es que aquel clamó lo que sintió en su corazón, con todo y que estaba ciego de vista, pero su corazón estaba lleno de enseñanza, se llenó de gozo y clamó con todas sus fuerzas. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente los reprendía, cállense, cállense. Dice la Escritura que ellos clamaban con más fuerza. En verso 32 dice, y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué creéis que yo os haga? ¿Por qué es que Jesús les preguntó? ¿No hubiera sido simplemente común? Estos están ciegos, obviamente, desean ser sanados, desean ser que su hija, su vista sea restaurada, pero no. ¿Por qué es que Jesús les pidió que les preguntó? Cuando Jesús les hizo la pregunta, Jesús quiere que estos hombres con su boca presenten su necesidad. Yo creo que nosotros cuando oramos debemos ser específicos. Señor, queremos que ¿bendizcas nuestro país o bendizcas a India? No, sé específico. ¿Cómo deseas tú que Dios bendizca a India? ¿Que lleves, que alguien lleve Biblias allá? ¿O que haya misioneros que vayan y prediquen en India? ¿O que planten iglesias en India? No, sé específico. ¿Qué es lo que tú pides para India o para tu país mexicano? Tú pídele a Dios que Dios te lleve o envíe misioneros a nuestro México. Así que, ¿qué es lo que tú pides? Jesús les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Oh, una vez que vieron a Jesús, le siguieron. Sí, seguramente lo siguieron a Jerusalén. Vieron cómo las multitudes se rodeaban del Señor y clamaban, ¡Hosanna! ¡Hosanna! Lo vieron entrar en el templo y con un azote expulsó a los vendimieros, a los comerciantes. También ellos pudieron ir y vieron cómo Jesús fue crucificado. Así que ellos tuvieron la dicha de ver el resto de la historia de la vida del Señor. ¿Qué hicieron cuando, qué fue lo primero que vieron estos ciegos cuando sus ojos fueron restaurados? Imagínense, el gozo, lo primero que vieron sus ojos fue ver a lo que ellos conocían como el Señor, Hijo de David. Imagínense, uno de los grandes escritores de himnos cristianos que se llamó Crosby, que escribió como 800 himnos, imagínense, escribió 800 cantos de alabanza a nuestro Dios. Él escribió gozosamente, era ella, quedó ciega cuando era una niñita. En una ocasión, un ministro le comentó, qué triste, hermana, que Dios le prohibió, le vedó de poder ver. Ella contestó con todo gozo, Si yo tuviera la dicha de pedirle a Dios un favor, yo le hubiera pedido que yo hubiera nacido ciega. Imagínense, cuando yo vaya a la presencia de mi Señor, lo primero que voy a ver es a mi Salvador, a nuestro Mesías, por el cual yo he obtenido mi salvación. ¡Qué hermosa experiencia! Pero antes que ellos vieran físicamente, ellos habían visto espiritualmente y se aprendieron la expresión que dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Algunas personas dicen que pueden ver, pueden oír, tienen todas las facultades normales, los cinco sentidos, ¿verdad? Están bien vestidos, son muy inteligentes, se enriquecen porque son buenos para el negocio, pero espiritualmente no reconocen las escrituras, así que espiritualmente están muertos. Así que tienen todos los beneficios que este mundo provee, pero espiritualmente están ciegos. Eso es lo más peor que pueden tener una persona. Ustedes recordarán, y vamos a concluir con esto, como la escritura nos dice, cuando Jesús habló a las iglesias en el libro de Apocalipsis, a la iglesia de Laodicea le dice, porque dices que eres rico y no tienes necesidad de nada, yo te digo, eres un miserable, eres pobre, eres ciego y estás desnuda como iglesia. Crees que tienes todo lo que este mundo provee, pero yo te digo, espiritualmente estás pobre. Crees que lo tienes todo y yo te digo que eres pobre porque no has continuado en la presencia del Señor. Quizás muchos de ustedes que me están escuchando han oído de Dios, han oído de Jesús, han oído de Cristo, pero verdad, nunca han reconocido a Jesús lo suficiente para testificar de que Jesús vino para salvarte y no lo has seguido porque espiritualmente nunca has nacido. Yo te digo, Dios quiere que tú nazcas de nuevo. Naciste físicamente, pero Dios quiere que nazcas espiritualmente por fe. Aceptes al Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias. Padre Santo, queremos que así como Bartimeo pudo ver espiritualmente, pongan los medios para que toda aquella persona que nos está escuchando pueda nacer de nuevo. Ábreles los ojos espirituales. Padre Santo, yo creo que todo aquel que me está escuchando el estudio de hoy, vamos a sumarizar el estudio de hoy, Padre Santo. Sabemos que tú quieres que toda persona venga al conocimiento, que sus ojos espirituales sean abiertos para que todo lo que ellos han oído acerca de Dios, acerca de la creación, acerca del Jesús crucificado. Yo sé que muchos están cansados de estar cansados de haber oído y de que el mundo los ha golpeado y nada les ha llevado a la satisfacción de la satisfacción cuando experimentamos ser perdonados. Padre Santo, ábrenos nuestros ojos espirituales para que podamos verte, Padre Santo, para que así tú pongas los medios y podamos venir al conocimiento y reconocer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y así aceptar a nuestro Señor Jesucristo, ser salvos, venir a tu presencia y vivir para siempre en tu presencia, gozosos, contentos, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.